UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días y bienvenidos al cuarto programa de Fórmula UMH. Hemos estado un poco desconectados, pero como decía el anuncio, hemos vuelto a casa por Navidad. En el programa de hoy hablaremos sobre las novedades que nos trae la próxima temporada de Fórmula 1 y también sobre la gala de la FIA. Por eso no es todo. También traeremos las últimas novedades en el sector automovilístico. Pero antes, quiero dar la bienvenida a mi compañera Elena López.
Hola, buenos días.
Y a una nueva incorporación, como es Juan Carlos Llove, estudiante de periodismo y un apasionado más del mundo de las cuatro ruedas. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Soy Miguel Ángel García y arranca Fórmula UMH.
El calendario de la temporada de 2020 ha tenido algunas modificaciones y una de ellas es que Holanda vuelve a la competición. Está ya en marcha las obras de Zandvoort, que sin duda será uno de los circuitos más exigentes del próximo año, según señala el director deportivo del Gran Premio de Holanda. El circuito holandés está en plenas obras y es que desde 1985 no hemos podido volver a disfrutar de él. Otro circuito que estará un año más será el Gran Premio de Cataluña, Montmeló, y que en mi opinión debería seguir. Creo que es una gran apuesta que para los que vivimos aquí en España es una oportunidad de poder vivir en directo la adrenalina.
Y sobre todo, a ver si este año puede volver a repetir.
Sí, el año pasado.
Y de paso, si repetimos nosotros, o si vamos yo por primera vez, tampoco me quejaría.
No.
Bueno, como ya han dicho mis compañeros, me llamo Juan Carlos Jové y soy la nueva incorporación de Fórmula UMH, por lo que quería agradecerles esta oportunidad. Como ellos son unos expertos en Fórmula 1 y yo sobre ese tema no tengo mucha idea, lo que os traeré será información más general sobre el mundo del motor. Así pues, me gustaría comenzar con el nuevo coche que ha anunciado Tesla, el Cybertruck. Hace unas semanas, Elon Musk presentó en un evento multitudinario lo último de Tesla, el Cybertruck, su camioneta eléctrica. El diseño de esta, bueno, digamos que es controvertido. Tiene unas líneas totalmente rectas y un diseño tan futurista que parece sacado de Blade Runner. La carrocería es de acero inoxidable y prometen que esto evitará abolladuras. Elon Musk también prometió que las ventanillas eran capaces de resistir golpes, aunque cuando lo probó en el evento, estas se le rompieron. La presentación del Cybertruck se convirtió rápidamente en trending topic y más de 250.000 personas han reservado ya su unidad, que va desde los 40.000 a los $80.000 dependiendo de la potencia. Para explicar el éxito y la repercusión que ha tenido lo nuevo de Tesla hay que fijarse en sus números, y es que la camioneta es capaz de ir de 0 a 100 en menos de 3 segundos, lo que es más rápido que un Porsche 911. No solo es rápida, también es potente. En un vídeo compartido por Tesla muestran cómo es capaz de remolcar cuesta arriba una camioneta rival de Ford, que pesa más de 2.000 kilos. Como todos los Teslas, el Cybertruck es eléctrico y puede recorrer unos 800 kilómetros antes de parar a recargar. ¿Pero es el Cybertruck una amenaza para el resto de camionetas? Sobre el papel sí, su potencia, capacidad de carga y de arrastre le dejan sin rival, pero hacerse un hueco en este mercado en Estados Unidos, donde más camionetas se venden anualmente, le será difícil. Además, enfocado en un sector donde el tiempo es dinero, tener que recargar las baterías es infinitamente más lento que llenar un depósito de gasolina. De lo que no cabe duda es que el Cybertruck marca un antes y un después en el mundo del automóvil, donde cada vez hay más opciones para pasarse al eléctrico.
Y sobre todo, lo mejor de la presentación de Tesla fueron los memes. Vaya memes. Hubo memes de todo tipo, de Lara Croft, del coche de Homer Simpson, incluso la Cybertruck, la comparaban con un videojuego de Lara Croft, que si te fijabas la nariz era exactamente igual al coche, y vaya. Hablamos de internet por estas cosas.
Realmente se parece a los coches que dibujabas con 5 años en el colegio.
Yo le di esa por decir, un coche así, lo lanzo al mercado y me lo compran.
Bueno, un equipo de ingenieros que habrá detrás de eso, pero al final han decidido hacerlo así.
A mí también me hace mucha gracia que por algunos foros de internet estaban diciendo que ese coche, cuidado si eres peatón, porque unas líneas rectas, como te atropelle por cualquier desgracia, adiós pierna, adiós a algo.
También no sé si te fijaste, pero no tenía retrovisores.
Cierto.
En la presentación no tenía retrovisores y no sé cómo lo harán. Como Tesla puede que le pongan cámaras y desde dentro puedas ver.
Sí, pero sin embargo, he visto una presentación de coches sin retrovisores y lo que tienen es una cámara donde está el retrovisor, que claro, es mucho más pequeña, pero sigue estando una cámara. En cambio, el Tesla ni eso tenía.
Bueno, un prototipo a ver qué sacan al final.
O si no, con una camioneta como Tesla no quiere mirar hacia atrás, solo hacia adelante.
Bueno, y quien ha estado en apuros esta temporada ha sido Renault. Lejos de cumplir sus expectativas, ha quedado por debajo de los números marcados por la escudería. Pero sin duda, Daniel Ricciardo ha sido este piloto quien ha ido rescatando puntos en las carreras y ha estado brillante cuando el coche le ha permitido luchar en esa zona media. Renault ha anunciado que Nick Chester, el que hasta ahora era director técnico de chasis del equipo, abandona el conjunto. La escudería también comunica que hará una reestructuración de sus departamentos técnicos de rendimiento. Nick Chester abandona el equipo tras 19 años de trabajo para buscar otros proyectos y seguir formándose. Renault ha informado también de que habrá cambios en la escudería. Y no es para menos porque el año que viene Hülkenberg ya no estará, se supone.
Se va al carrer,
sí, sí,
a su
sí.
casa, año sabático.
Sí, pero él dice que no quiere irse de la Fórmula 1, a lo mejor estará por detrás.
Bueno, igual vuelve en un futuro, como esperamos que Alonso vuelva en un par de años.
Eso año espero.
Y por el Renault, que para quitarle sonrisa a Ricciardo,
sí,
¿cómo de mal tiene que ir el equipo?
Muy mal, muy mal. Menos mal que él ha estado rescatando puntos esta temporada.
Sí, él sí te puede sentir satisfecho, pero aún así,
sí,
con lo que ha sido Renault.
Lo que ha sido.
Y lo que son ahora.
Bueno, hablando de algo que no es Fórmula 1, lo siguiente que me gustaría traeros es la sección de El coche del famoso, que pues como su nombre indica, en cada programa hablaremos sobre el coche que lleva un famoso. En este programa traigo uno de los nuevos famosos, un youtuber. Bueno, el youtuber más conocido de España, el Rubius. No necesita mucha introducción, porque gracias a su contenido se ha ganado millones de fans. También, como es de esperar, ha ganado bastante dinero. Sin más, veamos en qué se lo ha gastado. El Rubius, a diferencia de otros youtubers, no muestra su excéntrica vida en redes sociales. Sin embargo, sí que te da dando pistas, y como no, al final la gente ha descubierto qué coche lleva. Se trata de un Lexus RC, un coupé híbrido con un aspecto deportivo, pero que debajo del capó no lo es tanto. Este coche lo podemos comparar con algún Mercedes, que van más enfocados al lujo que a la deportividad. Hay que mencionar que en el mundo de los youtubers estamos acostumbrados a que lleven superdeportivos que rondan el medio millón de euros, Ferraris, Lamborghinis. Sin embargo, el youtuber más conocido del país lleva un coche comprometido con el medio ambiente que no llega a los 100.000 euros. Al final parece que el dinero no convierte en excéntrico a todo el mundo.
Me sorprende que no sea un coche otaku. Un deportivo japonés.
Es de japonés, de bueno, japonés, eso sí.
Por eso nos sentimos ya satisfechos.
Hay un piloto que siempre levanta pasiones y está en boca de todos. Ese es Fernando Alonso. El sábado asistió a la gala de la FIA para recoger su trofeo como campeón del WEC, que logró en junio. Pero lo que más interés despierta en el asturiano es su futuro. Sobre todo su posible regreso a la Fórmula 1, algo que según volvió a recalcar, no ocurrirá al menos hasta 2021. De momento, a Fernando le espera un año más tranquilo, por así decir. Su plan es intentar hacer menos carreras y concentrarse en los objetivos, que será el Dakar en enero y las 500 millas de Indianápolis en mayo. Después, pensar en 2021, que es una temporada importante, el WEC cambia a las Hypercars y la Fórmula 1 las reglas completamente nuevas. Una de las dos opciones será la elegida, dijo en la gala tras recoger su trofeo.
Y menudo regadito le dejó a Ferrari en esa gala.
Sí, sí, sí.
De conmigo no ganabais, pero al menos a la última carrera llegábamos con opciones. No como con Vettel y Leclerc, que no hacen más que hacer pocos entre ellos.
Claro,
a lo loco.
Los dos pilotos que no se respetan mucho en pista y soltó ese dardo.
La juventud de Leclerc y Vettel que ve su futuro un poco en la F. Un
poco negro.
Sí, más que rojo o negro.
Sí, sí.
Mercedes es otra marca que está en la Fórmula 1, pero ahora no vamos a hablar de la competición, sino que vamos a hablar del nuevo anuncio. El coche que anuncian realmente no tiene nada interesante, es un SUV más, solo que esta vez es eléctrico, lo cual pues también ha dejado de ser una novedad. Se trata del Mercedes EQC, el primer eléctrico de la marca que, a pesar de su diferente propulsión, sigue en la línea del resto de modelos. Sin embargo, el anuncio es una genialidad. Abel Mäkonen, cantante de The Weeknd, es el protagonista y el que pone música al Sport, que, por cierto, no podrían haber elegido mejor canción.
Ni mejor grupo, porque The Weeknd es un grupazo.
¿Has visto el anuncio?
Si te sigo sincero, no.
No, tienes que verlo.
Pero me lo apunto.
¿Por qué el anuncio es tan bueno?
Nada más por la música, anuncio buenísimo.
Al ritmo de la última canción de The Weeknd, Mercedes hace un repaso a toda su historia. podemos ver el primer coche de la marca, los míticos modelos de los 80 que aún podemos ver por las calles y el famoso alas de gaviota. Además, el anuncio cumple muy bien con su objetivo y la idea que nos quiere transmitir Mercedes. La marca alemana no quiere que veamos el nuevo modelo eléctrico como algo diferente, sino como un Mercedes más. ¿Cómo deja claro nuestro protagonista cuando le preguntan ¿por qué conduce un eléctrico? A lo que responde, What do you mean? I drive a Mercedes. ¿A qué te refieres? Conduzco un Mercedes. Sin duda, un anuncio muy bueno que todo el mundo debería ver.
Y de hecho, Daimler, que es el preparador de motores de Mercedes, está dejando ya de investigar el motor de combustión. Solo se está dedicando a investigar motores eléctricos.
Y de hecho, el primer coche de Mercedes del siglo XIX era eléctrico. Así que técnicamente, este no es el primer eléctrico, pero bueno.
Que esto se comenta poco, pero los coches eléctricos llevan ya por lo menos 100 años entre nosotros.
Fueron los primeros, sí.
Lo único que, claro, en esa época la tecnología, pues ahora está cruda, ni te cuento, hace 100 años.
¿Coche eléctrico o caballo? Tú elegías.
O sí.
O andando.
O fuerza humana dándole pedales.
Otra cosa que me gustaría añadir a cada programa es una sección de curiosidades, donde traeré los datos interesantes que no todos conocen sobre el mundo del motor. En esta ocasión hablaré sobre el cinturón de seguridad y cómo la decisión de una marca hizo posible que se salvasen millones de vidas. A finales de los años 50, Volvo introdujo el cinturón de seguridad en sus modelos. En esta época nadie los usaba porque ofrecían más problemas que soluciones. Sin embargo, el cinturón de Volvo, que es el que se sigue usando hoy en día, era un gran avance en la seguridad. La marca sueca decidió no patentarlo, lo que permitió al resto de fabricantes utilizarlo en sus modelos y salvar así millones de vidas cada año.
Y es que parece mentira, pero cuando usas un cinturón como el que inventó Volvo, que es el de tres puntos, notas un montón de diferencia. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era pequeño que teníamos una Opel Vecta de 96, yo siempre iba en el asiento central. Y claro, ahí solo tenía el de cintura, que mi padre hizo un pequeño apaño y pudimos poner uno de tres puntos. Pero ¿qué dices tú? No se vale lo suficiente lo que hizo Volvo por la humanidad.
Por suerte cada vez los gobiernos están regulando más y cada vez todo más las medidas de seguridad son más necesarias en los coches. En Estados Unidos, por ejemplo, a partir del 2015 creo que fue, las cámaras de visión trasera son necesarias en todos los coches que se comercializan allí. Así que cada vez...
Poco a poco la seguridad va mejorando. Y a mí lo que me encanta de los coches de ahora es el pitidito que tiene cuando no tenemos este cinturón de seguridad.
Bueno,
me hace gracia, pero es necesario. Y si fuera por mí, es una cosa muy sencilla que haría yo, que no sé por qué no se hace ahí todavía. Es que ese coche no detecta que no tienes puesto cinturón, que no arranque.
No, si se te estropea ese detector.
Bueno,
y tienes una emergencia,
al final todo se rompe, pero yo lo haría. En plan, si no detecta el cinturón, no arranca. O que cuando haga un stop, tenga que volver a arrancarlo de la llave.
Más que tecnología, educar a la gente para que...
También.
Que utilicen las medidas que tiene el coche porque son muy necesarias.
Que le quiten más puntos en las carnes, que eso siempre jode. La multa no, pero que te quiten dos puntos y dices tú, dos puntos menos, te voy perdiendo.
Y por último, os traigo las noticias más destacadas de las últimas semanas, donde quitando alguna excepción no ha pasado nada interesante. El Papa ha estrenado coche. El nuevo Papa Móvil es un Dacia Duster, uno de los todoterrenos más baratos del mercado. El coche ha sido modificado para que el Papa pueda saludar desde él a sus fieles y, como no podía ser menos, ha sido donado por la marca rumana. En el mundo del cine estamos de suerte. Hace unas semanas se estrenó Le Mans 66, lo que es una buena noticia, porque pocas veces tenemos superproducciones basadas en carreras, quitando a Fast and Furious, que se ha convertido en cualquier cosa menos en una saga de carreras.
En una saga de requetón. Y de touring malo a lo cuché.
Y de tíos fuertes pegándose. Aunque sí, yo las veo. Soy hipócrita.
Yo también.
Yo las veo.
Es palomitera, o sea... Como película de coches, no. Pero como película de domingo por la tarde o sábado.
Sí, o de ir al cine y gastarse 7 euros, sí.
10, más palomitas, el refresco.
Bueno, Le Mans 66 cuenta la historia de cómo Shelby trató de arrebatarle la victoria a la imbatible Ferrari en la famosa carrera de Le Mans.
¿Y habéis visto vosotros la película?
Yo no la he visto.
Yo tampoco.
Pero quiero verla.
Yo, por suerte, la pude ver y decir que es un peliculón. O sea, cómo enfoca el mundo de las carreras y cómo enfoca... Esa ansia de querer correr, de querer hacerlo mejor, es indescriptible.
Me recuerda un poco esa descripción a Rush.
También.
¿La has visto?
Sí, un par de veces además.
Yo también la he visto un par de veces.
Rush y Ayrton Senna, el documental película.
Ese no lo he visto yo.
Te lo recomiendo, es muy... Es emotivo.
Me gustó, a ver, Rush es más... Está enfocado como película y es más acción. Digo yo que en un documental no habrá tanta acción, pero bueno.
No, pero te cuento un poco la historia de Ayrton Senna. Bueno, volviendo a Le Mans, me sorprendió muchísimo la historia. No voy a hacer ningún spoiler, pero sí quiero decir que Trabajar en una multinacional como es Ford y lidiar con los chupatintas es un poco una... Aquí no puedes decir palabrotas, ¿verdad? En Radio MH no se puede decir palabrotas. Es un poco un palo. Que la película me dieron ganas de abrir Twitter y decir, Ford, iros a tomar al viento.
También así sobre el papel, Ferrari es una marca mucho más enfocada a las carreras que Ford. Entonces, bueno, Ford tiene mucho más poder, eso es claro, en más en los 60. Pero de ahí la ansia de Ford por querer ganar. Bueno, veré la película, a ver qué...
De Ford y de Henry Ford segundo.
Henry Ford segundo.
Que eso también hicieron un poco hincapié.
¿Por cuánto van
segundo.
Ahora?
Ahora pues...
Bueno, ahora compró una multinacional china.
Los tuve viendo con un par de amigos al salir de la película y aún sigue en el mano de Ford.
¿Sigue?
No todo el grupo, pero...
Bueno, claro,
algo sabrá, malo tiene.
Sí. Al hacerse tan grande ya es muy difícil que una sola persona...
Y poco se habla de lo bonito que era el Ford GT40.
El GT40, con los colores míticos azul clarito y naranja.
Que de hecho en la película, a esto sí que le voy a decir, explican por qué se llama GT40 y es porque era la altura mínima que tenía que tener el coche para poder participar en Le Mans.
Lo querían hacer más bajo.
Sí, más bajo ya que...
Más pegado al suelo.
Un submarino. Ha pasado ya mucho tiempo desde nuestro último programa. Y es que, desde que dejamos de emitir, se ha acabado el Mundial de Fórmula 1. Lo más destacado de estas carreras fue el toque de Leclerc y Sebastián Vettel en Brasil. Que, como no, hizo soltar las alarmas en Italia y les dieron caña por toda Italia, básicamente. Que si desastre rojo, que si carrera fatídica. También en Brasil, lo más destacado fue el podio de Carlos Sainz, que se convirtió en el cuarto español en subir al podio, acompañando en el ranking a hombres como Alfonso de Portago, Pedro Martínez de la Rosa y el gran Fernando Alonso. El podio lo consiguió a pesar de ser el último y tras una carrera loca que iba eliminando 1-1 a pilotos de la talla de Leclerc o Sebastián Vettel. Y a pesar de la pieza de carrera y que Carlos Sainz por fin enfocaban en la señal internacional, cosa muy rara porque cariñosamente se le apoda como el hombre invisible, lo más destacado de esa carrera fue el pedazo de espera que tuvimos que sufrir para ver a Carlos en el podium. Y es que, a pesar de acabar cuarto y confirmando que Lewis Hamilton, que acabó tercero, le iban a bajar del podio por una penalización, se anunciaba casi por sorpresa que Carlos Sainz estaba bajo investigación junto a un par de pilotos más por no respetar las banderas amarillas y no levantar el pie. Cosa que más tarde se demostró que sí que había hecho. Este podio pilló tan de sorpresa a McLaren que incluso por redes sociales bromeaban diciendo que no encontraban la llave de la vitrina donde guardaban los trofeos. Y también destacar la espera que sufrimos todos junto con Noemí de Miguel, que estaba un poco nerviosida, más que incluso Carlos.
Sí, yo creo que sí. Yo viví esa carrera con una emoción, ver ahí a Carlos arriba. Bueno, y la espera.
Y la espera que... Me acuerdo que la carrera de Brasil siempre es por la tarde.
Sí.
Y acá yo me levanté de la silla a las 11 de la noche.
Sí, sí, yo también. O sea, por esa hora, más o menos.
Desde las 6 que empezó la carrera hasta las 11, la de horas que nos pasamos delante del televisor.
Mirando Twitter por si acaso.
Twitter, palomitas para aquí, palomitas para allá.
Sí, sí, sí.
Haciendo apuestas. ¿Le darán el tercer puesto? ¿No se lo darán? Luego también, un gesto muy bonito de Carlos es que... Desde que se anunció que igual le daban el podio, siempre tiene en mano una Estrella Galicia.
Sí.
Estrella Galicia 00, que en el volante en alcohol, que era su patrocinador. Y de hecho, es curioso porque se vio más la cerveza que el champán del podio. Algo que es mítico. Y por último, comentar que en el Gran Premio de Abu Dhabi, y prácticamente en la última curva del último Gran Premio, hice un adelantamiento un poco kamikaze para lograr el sexto puesto en el Mundial de Pilotos, por delante de un coche como Red Bull, que también ese adelantamiento no se vio en la FON, como no, es Carlos Sainz el hombre invisible,
sí.
Pero lo pudimos ver más tarde en Twitter y demás redes sociales, y ole Carlos lo que hizo. En plan, ahora nunca, se metió un poco a lo loco, y es que aunque haya acabado la temporada de Fórmula 1, hay más automovilismo ahí fuera, y estaremos pendientes de las novedades del Dakar, de la Fórmula E, del Mundial de WEC y de la Woman Series, que empiezan el próximo año con más presencia española. Y también tenemos un par de entrevistas, como adelantamos en una temporada pasada, bueno, en episodios pasados, intentaremos traer a Belén García, a Marta García también, y a cuantas más personas mejor.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio que te llene de valor y que te quite del suicidio de tener que depender para sentirte más querido, usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos. Si no lo quieres ver,
eres tonto.
Si no te gustas es que no estás vivo,
eres tonto.
Eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada,
eres tonto.
Salir a la calle sin la tontería, sacando de dentro entera tu vida, entera tu vida. Está de moda ir de tontito, aparentar ser la persona que siempre tú habías querido. Dime por qué no te quieres aunque sea solo un poquito, por qué no eres tú mismo en algo parecido. Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver. Si no te gustas es que no estás vivo,
eres tonto.
Eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada,
eres tonto.
Salir a la calle sin la tontería, sacando de dentro entera tu vida, entera tu vida.
Y hasta aquí el cuarto programa de Fórmula UMH. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Nos encontrarán en todas ellas como Fórmula UMH. Nos despedimos. Gracias, Elena.
Gracias, hasta el siguiente programa.
Gracias, Juan Carlos.
Chao, hasta la próxima.
Gracias a Sergio por hacernos de técnico de sonido y un servidor, Miguel Ángel García. Y sobre todo, gracias a los y las personas que nos escuchan. Volvemos el próximo año de 11 a 11 y media en Radio UMH con toda la actualidad del motor. Llevad cuidado en la carretera. Nos escuchamos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.